Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Expansión Daily, lo que hay que saber.
El asesinato de Carlos Manso es la punta del iceberg de una guerra de más de 22 mil homicidios. Más de 82 pesos de cada 100 del gasto público 2026 están comprometidos y el Mundial del próximo año aumentará 92% sus emisiones de CO2 respecto a Qatar. Es martes 4 de noviembre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Expansión Daily. No dejen de suscribirse y activar las notificaciones de este podcast para que no se pierdan ninguno de los episodios y estén muy bien informados. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política, que arrancamos el martes con mucha intensidad, Lidia.
Hola, Mon. Muy buenos días. Empezamos este martes con información que viene de Perú. Este gobierno decidió romper relaciones diplomáticas con México porque nuestro país había iniciado un proceso para otorgar asilo político a Betsy Chávez. Ella fue la última jefa del gabinete del expresidente Pedro Castillo. Él había sido destituido a finales del 2022 y en ese momento López Obrador, como presidente, manifestó su respaldo a Castillo.
Brevemente, pues escuchas, les recordamos que en 2023 el gobierno de Perú declaró persona non grata al que era embajador de México, Pablo Monroy, en ese país, quien abandonó obviamente el país muy poco después, y ese mismo año la entonces presidenta de Perú retiró al embajador peruano en México en respuesta a estas declaraciones de López Obrador. En fin, que de hecho lo que hizo fue acusar de injerencia en asuntos internos del país andino y de haber apoyado el golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo. A ver, toda la información y el contexto para recapitular el hecho está en la liga que les dejamos en la descripción de este episodio, pero no queríamos dejar de mencionarlo. Y ahora, Lidia, hablemos del seguimiento al asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, porque de por sí es algo grave por sí mismo. Se ha visto que este hecho es solo la punta del iceberg de una guerra de más de 22 mil homicidios. Y sabemos que el estado enfrenta una crisis de violencia que ha ido en aumento desde aquel momento en el que Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narco. Y es que es lo que nos dicen las cifras.
Nos metimos a ver las cifras de violencia en Michoacán, de manera particular las de homicidio doloso, para ver cómo le ha ido al estado desde hace 19 años. Y vimos que son 22.567 homicidios dolosos hasta septiembre de este año. Es decir, estamos hablando de una cantidad importante de homicidios. Y si nos vamos por sexenio, Mon, fíjate que el de López Obrador fue, digamos, el más violento para Michoacán. Ahí se registraron 10.542. Luego el de Enrique Peña Nieto con 6.487. Y después el de Felipe Calderón con 4.009 homicidios dolosos, que sea, pues de lo que se trata son asesinatos u homicidios intencionales.
Y a ver, esto tiene ya muchos años, pero los homicidios más recientes y que han conmocionado a Michoacán y por supuesto al país entero fueron el de Bernardo Bravo. Recordarán que hablamos de esto aquí, empresario citrícola, y que ya había encabezado las denuncias por el cobro de piso a los limoneros, y el de Carlos Manso que estamos mencionando. Y es que el estado es territorio clave para la producción y distribución de drogas, por ejemplo, las metanfetaminas. Y la violencia ha aumentado mucho gracias a la disputa que se ha hecho de este mercado, pero también porque han surgido nuevas organizaciones criminales. Estamos hablando de el Cártel Jalisco Nueva Generación, de la Familia Michoacana, de Cárteles Unidos. Todos se pelean el control del estado y esto ha llevado a que la violencia alcance pues a civiles, autodefensas, empresarios, autoridades.
Hablamos con expertos en materia de seguridad, Mon, y lo que ellos hablan o explican es que Michoacán atraviesa por una situación de ingobernabilidad. E incluso uno de ellos dice, pues sí se trata de un estado fallido, porque la principal, digamos, obligación de un estado es garantizar la seguridad de cualquier ciudadano, y pues dicen, esto no está sucediendo en Michoacán.
Y bueno, de hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno vaya a regresar a la llamada guerra contra el narcotráfico, ya que dijo, esto llevó la crisis de violencia hasta donde estamos. Y puntualmente sobre el caso de Carlos Manso, dando seguimiento a este terrible hecho, les contamos que, como ya habrán escuchado, los ciudadanos han estado exigiendo justicia por lo que pasó. Desde el domingo hubo manifestaciones en Morelia, en Uruapan, el gobernador pues fue echado del funeral de Manso, incluso una mujer le dio una bofetada y Grecia Quirós, la viuda de Manso, estuvo pues en el homenaje de cuerpo presente, dijo entre lágrimas que no se apagaría su lucha y que la ciudadanía estaba cansada de tanta violencia. Y de hecho, ayer, Lidia, hubo noticias sobre Grecia Quirós.
Así es, les contamos que será nombrada alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo Manso. Y pues esto ya estaremos viendo cómo se da, pero al final, en este sepelio, la misma gente le gritaba presidenta.
Uh-huh. Y aprovechamos aquí para contestar un comentario que nos dejaron en el episodio de ayer. El usuario M de la M escribió preguntando por qué decimos que Manso llegó al puesto como independiente cuando lo cierto es que llegó por Morena. A ver, efectivamente Carlos Manso fue diputado federal por Morena del 2021 al 2024, pero llegó a la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 24 como candidato independiente, eso es un hecho. Y de una vez, de hecho, les contamos que el episodio de este jueves de Política y Otros Datos va a tratar a profundidad sobre el caso de violencia en el estado, como siempre, a través de voces de expertos. Y Lidia, pasemos a hablar de temas de presupuesto que, claro, que tienen que ver con asuntos de violencia. Empecemos por contarles a los podescuchas que más de 82 pesos de cada 100 del gasto público 2026 ya están comprometidos.
Mon, esto me suena a que están por darnos el aguinaldo y ya está gastado o por lo menos comprometido, ¿no?
Lidia, de mí no vas a estar hablando, ¿eh?
Perdón, pero somos mexicanos, pero sí.
No, justo no, cambiamos eso, Lidia.
No, no es cierto, hay que hablar de educación financiera, Mon, discúlpame, hay que hacerlo bien, pero sí, mira, déjame te cuento que en estos días vamos a estar hablando de mucho de presupuesto, uh-huh, porque estamos a días de que se apruebe cómo se va a gastar el dinero para el próximo año, ya sabemos, proyectos, compromisos, y en este sentido, de los casi 10.2 billones de pesos, ¿qué crees? El 82% se va a destinar a pagos como algunos conceptos obligatorios como deuda, recursos a los estados, municipios y, por supuesto, jubilaciones y pensiones.
Uy, sí, a ver, recordémosle a los podescuchas que el presupuesto de egresos de la Federación tiene varias etapas. La primera, que fue proyecciones económicas. La segunda, ya tenemos de dónde vamos a sacar el dinero. Y la tercera, que es esta, ¿cómo lo vamos a gastar? Entonces, es muy importante esto. Regresando a lo de las pensiones y jubilaciones, está 1.7 billones de pesos asignado a pensiones y jubilaciones. 69% del gasto público a desarrollo social, 24% a desarrollo económico y 7% al gobierno. Y se prevé un gasto de inversión de 1.1 billones de pesos.
Además, que para algunos rubros muy específicos, pues también hay, digamos, etiquetados o ya está ahí un cierto presupuesto. Por ejemplo, en salud se va a crear el nuevo ramo 56 y se habla de que a el IMSS Bienestar se le van a dar unos 172 mil millones de pesos, lo que implicaría más o menos un aumento global de 5.8% al gasto en el sector salud. Pero mira, también en educación se prevé un incremento de 6.4%. Esto, ya sabes, para consolidar la nueva escuela mexicana. Este era un proyecto de López Obrador que continúa con la presidenta Sheinbaum. Y en seguridad se contempla un aumento de poco más del 10%. Y en justicia también viene un incremento del 18%.
Ya ven por qué les decíamos que temas de presupuesto tienen que ver con lo que hablábamos antes de seguridad. Ahora, el gobierno federal, a través de Hacienda, pone sobre la mesa el presupuesto. Entonces, propone cómo se va a gastar, tanto para Pemex, tanto para CFE, tanto para seguridad. El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, porque la cosa que hay que ver es que ahora los morenistas están pidiendo ajustes a este presupuesto. A diferencia de esos momentos en donde ni una coma se le movía al presupuesto del expresidente López Obrador, ahora sí los diputados de Morena están pidiendo ajustes porque se están dando cuenta de las necesidades que hay.
Así es, y no es nada contra la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿eh? No, mira, fíjate, se habla de que la mayoría en la Cámara de Diputados pues quiere hacer ajustes que van por 18,000 millones de pesos, uh-huh. Esto en voces de los morenistas, pero legisladores de todas las bancadas pues han planteado reasignaciones por más de 200,000 millones de pesos, porque ellos dicen que hay algunos rubros donde tendrían que tener más presupuesto. Hay que ver cómo se da esta discusión y sobre todo cómo lo aprueban.
Uh-huh. Sí, y recordemos que la fecha límite para aprobarlo es el 15 de noviembre. Esto no pasa al Senado, se determina en diputados. Pero hablemos de, como bien decías, todos los partidos están pidiendo ajustes. Un ejemplo, de hecho, podría ser, retomando el caso de violencia de Michoacán, que se pida, por ejemplo, mayor presupuesto al tema de seguridad en el estado, que los gobiernos locales y estatales tuvieran mejores policías y bajo esa lógica desviar, bueno, no desviar, sino reasignar algo de este presupuesto a esas causas. Pero a ver, hay un montón de casos a los que se están pidiendo cambiar el presupuesto asignado. ¿Cuáles son los tres en donde más se está pidiendo reasignar, Lidia?
Uno es para la rehabilitación de carreteras en Oaxaca y Baja California. Están pidiendo alrededor de 36,000 millones de pesos. Un segundo es para apoyos para reactivar el campo. Esto tiene mucho, pues digamos, mucha intención, sobre todo cuando vimos hace unos días algunos bloqueos en carreteras de agricultores. Aquí piden 35,000 millones de pesos. Y el tercero, Mon, es para dotar más presupuesto al ISSSTE. Se está pidiendo 34,590 millones de pesos. Y como bien lo dices, hay una larga lista que esto lo podemos consultar en el sitio de Expansión Política.
Sí, exacto. Y bueno, además ahí pueden ver los nombres de los diputados y las diputadas que están y de qué partidos son, porque bien decías, no solo son de Morena, del Partido Verde, del PRI, de todos lados están pidiendo pues algunos cambios, ¿verdad? Y hablando de dinero, Lidia, pero no del que reparte el gobierno federal, sino del que se invierte en la industria privada. Esta semana tenemos un Cuéntame de Economía muy interesante en donde hablamos de dónde están poniendo su dinero los inversionistas en el mundo. Hablamos de los sectores que están tomando fuerza, que van definiendo el futuro de muchas formas y algo muy importante, ¿en qué invierten su dinero en las diferentes regiones del mundo? Algo así como, dime en qué inviertes y te diré de qué país eres. Está muy interesante, les dejamos la liga en la descripción de este episodio por si quieren entender un poco más. Y pasando ya a otros temas, a temas mundialistas. La justa deportiva del año que entra aumentará 92% sus emisiones de CO2e respecto a Qatar. ¿Cómo va a estar esto, Lidia?
No me digas que nos tenemos que preocupar más allá de tener nuestra playera, pues no sé, algunas palomitas o ver con quién vamos a disfrutar el partido. No, ya en serio.
Lamentablemente sí, porque el CO2 equivalente viene con todo, Lidia.
Exactamente. Creo que este es un ángulo poco explorado porque como que estamos muy preocupados por la organización de esta justa mundialista. Sin embargo, como ya lo explicabas, se habla de que va a ser una de las competencias más contaminantes de la historia. Esto por varias razones, porque mira, una de estas razones es que va a participar más gente. Esta vez se amplió de 32 a 48 los equipos, lo cual implica a mover a más gente, también a más aficionados y además algo súper importante, no solamente se va a mover dentro de un país, se va a mover en tres países y por supuesto en sus respectivas ciudades. Entonces estamos hablando de esta necesidad de trasladar a más gente y por lo tanto pues recurrir a más transporte, muchas veces contaminante.
Eso representa cerca de 8 millones de toneladas de dióxido de carbono, o sea, 4 veces más que en los torneos previos. Se estima que la huella de transporte aéreo va a aumentar entre 160 y 325% debido justo a que hay tantas sedes. A esto además se suman las emisiones por la remodelación de los estadios y los acuerdos con grandes contaminadores, por ejemplo, Aramco, que es considerada la petrolera más contaminante del planeta y que conducirá hasta 30 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente adicionales por el aumento de ventas, justamente por el aumento de ventas. Luego está Qatar Airways, que es otro de los patrocinadores, que va a aportar entre 3.3 y 5.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. No, pues para aportar eso, no aportes, gracias.
Además, fíjate, 8 de los 16 estadios del torneo van a necesitar una intervención ambiental inmediata. Uh-huh. Y 6 más enfrentarán estrés por calor extremo. Esto, pues, lo que provoca es que se expone a jugadores y aficionados a condiciones extremas de calor e inundaciones. Ya recordaremos cómo nos fue en la Ciudad de México por las lluvias. O sea, imagínate para el próximo año cómo vamos a estar.
Sí, y es por eso que, de hecho, la Scientists for Global Responsibility instó a la FIFA a adoptar estándares ambientales legalmente vinculantes, con verificación independiente, con auditorías climáticas antes, durante y después de cada edición, ya que la verdad es que sin una acción climática real, la FIFA arriesga su reputación y el futuro del deporte, que representa, híjole, además un montón de dinero, ¿no? Eso es lo que también lo que representa. Y Lidia, pasando a temas tecnológicos, hablemos de Intel, este pues gigante de la tecnología que está tratando de reescribir su destino con la Fab 52, que es el complejo de la empresa en donde se están produciendo los primeros chips completamente manufacturados en Estados Unidos. Que por si todavía no se la imaginan, les contamos que es una instalación colosal, es que no hay otra palabra, porque mide más de 2.500 metros cuadrados en medio del pleno desierto de Arizona.
Este reportaje de nuestro compañero Fernando Guarneros, la verdad es que está súper descriptivo porque nos lleva a imaginarnos cómo se están fabricando los chips más avanzados de la historia de Intel. De hecho, pues representa el mayor salto tecnológico en años, Mon. Estamos hablando de que con este proyecto, esta empresa, este gigante, pues tiene depositadas las esperanzas de recuperar a grandes clientes, por ejemplo, como Apple, uh-huh, o atraer a nuevos gigantes, entre ellos Nvidia, porque lo que sabemos es que en esta era donde se requieren estos pues chips, ya sabemos, están siendo fabricados en Asia. Entonces Estados Unidos pues está apostando o quiere meter todo para ser nuevamente un gran fabricante de este tipo pues de elementos.
Sí, el 90% de estos semiconductores se fabrican en Taiwán, que es una región que está sujeta a las tensiones con China, y lo que significa esto es hay una enorme necesidad de diversificación, porque depender de una sola empresa física en un lugar es extremadamente arriesgado para toda la industria. De hecho, Fernando habló con varios expertos, por ejemplo, Jesús Silva de la Arizona State University, explicó que la fábrica simboliza el resurgimiento de la capacidad manufacturera de Estados Unidos, pero también la evolución de Arizona hacia un ecosistema tecnológico de muchísimo nivel, de clase mundial, y dijo que el apoyo público a Intel debe entenderse como una decisión estratégica de seguridad nacional antes que como simplemente una medida económica, porque ya sabemos que hay un personaje que está ahí y se llama Donald Trump.
Pero fíjate, él hace ya, digamos, algunos meses, pues anunció que se iba a adquirir 10% de la empresa a través de un capital que ya estaba asignado a Intel por medio de la ley de chips. Entonces, Estados Unidos, o este presidente, como decimos, pues está viendo en los chips un sector clave para el gobierno estadounidense, más como lo comentábamos, sobre todo con esta competencia asiática. Entonces, hoy la apuesta está metida en Intel, que pueda resurgir y pues que pueda crear estos chips que se están requiriendo o que de los que hay mucha demanda.
Más que apuesta, Lidia, porque es una inversión de más de 20 mil millones de dólares. Y lo sorprendente es que Intel estaba en una crisis financiera, había perdido relevancia en frente de sus rivales, y con esto pues busca resurgir en el mercado. Pero yo no sé tú, Lidia, siento que el Daily de hoy ha estado muy rudo, así que por favor cerremos el día con una buena.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y sí, a ver, una buena, porque parece que hay un plan de inclusión financiera que busca más ahorro. Recapitulemos que según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, en México, casi 8 de cada 10 personas adultas tienen al menos un producto financiero. Este puede ser una cuenta, una tarjeta de ahorro, un crédito, un seguro, su Afore, en fin, un montón de cosas. Pero lo que es cierto es que la inclusión financiera es algo en lo que en México debemos de trabajar, y más de la mitad de los trabajadores mexicanos se emplea en la informalidad. Esto obviamente limita su acceso a una vejez con recursos, por ejemplo, vía una Afore.
El gobierno y los bancos, así como las Afores, están colaborando para crear una política nacional de inclusión financiera. Lo que más o menos aquí comentábamos, lo que se busca es aumentar el número de cuentas bancarias y de ahorro. Hace un momento pues dabas esta cifra, pero hay que ir por estos dos más, porque al final de cuentas hay que acercar pues la inclusión financiera a todos los mexicanos, porque no se trata solamente de tener, digamos, ahí una tarjeta de banco, sino, por ejemplo, hay que inculcar o fomentar el ahorro, que va a traer pues varios beneficios para nosotros como mexicanos en el futuro.
Dirán, ¿cuál es la buena noticia entonces con la que estamos cerrando aquí? Bueno, pues que hay un plan justamente para incluir a más personas, que busca mejorar el esquema de ahorro voluntario, sobre todo de los trabajadores informales, que pretende incorporar a más trabajadores informales al sistema de ahorro para el retiro, pero sobre todo que está enfocado en trabajadores del sector agrícola y en mujeres, para disminuir las barreras de acceso a la cuenta individual, y se va a promocionar más el ahorro voluntario y se profundizarán los mecanismos digitales para el acceso al mismo. Así que todo lo que tenga cara de educación financiera desde cualquiera de los frentes es buena noticia.
Y fíjate, para eso la Asociación de Bancos de México, pues lo que busca también es dar clases de educación financiera desde la Secretaría de Educación Pública, y pues Se espera que este plan sea presentado a finales de este mes de noviembre. Es una muy buena noticia. Como decíamos, hay que llegar a esta inclusión financiera, si se puede, del 100%. Hay muchos que todavía pueden ingresar.
Nos vamos con buena expectativa para mayor educación financiera. Lidia, muchas gracias por haber estado en este Daily.
Muchas gracias, Mon. Pues abríguense, porque ya estamos sintiendo los fríos de noviembre. Y bueno, nada más recordarles que toda la información sobre estos temas y otros más están disponibles en expansión.mx.
Y acuérdense que leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
Con Clar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.